WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el padre Pedro Núñez.
Alabado sea por siempre Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué día, qué júbilo estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús, aquí en la base de Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama, en WTN. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que tiene mucho que decirnos, sobre todo en relación a este año de jubileo. ¿Qué significa todo esto que estamos experimentando en este año? El año de la esperanza, el año del jubileo, el año santo, las puertas santas, en fin, todo eso vamos a estar hablando, y mucho más también en este su programa Solas con Jesús, con una persona muy especial que tuve la oportunidad de conocer en Indio, California. Su nombre es el padre Alan Rodríguez, que es un trinitario, es decir, es un miembro de los misioneros trinitarios. Así que muy interesante va a estar el tema de hoy. Así que no se lo pierdan, y si puede, por favor, invitar a algún conocido, algún miembro de la familia, para que también escuche. Y si quieren hacer preguntas, pues más que bienvenido. Están los micrófonos a la disposición de ustedes para que ustedes pregunten, comenten, en fin, lo que ustedes necesiten, porque al fin y al cabo este programa se hace para ustedes en mente y con ustedes en el corazón, sabiendo que todo lo que hagamos para compartir la palabra de Dios va en beneficio de todos nosotros y mucho más allá todavía. Antes de hacer absolutamente nada más, quiero recordarles que el número telefónico de este programa para comunicarse con nosotros aquí en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. También recordarles que tenemos bastante material en español para ustedes. El material de Madre Angélica, muchos de sus libros se han traducido al castellano, y también los libros de este servidor, el padre Pedro Núñez. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, o para más información sobre cualquiera de estos libros, por favor comuníquense al número telefónico 205, que es el área, 205-795-5814, 205-795-5814. Quiero recordarles que ya muy pronto tendremos el peregrinaje a Medjugorje, Atenas. Vamos a estar en un crucero por las islas griegas. Va a estar fabuloso, no se lo pierdan. Vamos a tener misa todos los días para aquellos que quieran participar de la Santa Eucaristía. Y vamos a tener clases de Biblia todos los días, y también sesiones de preguntas y respuestas. Así que todo esto va a ser parte del paquete que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, con todos los que van a ir desde el 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco. Su celular, que también es WhatsApp, es el 347, es el área 347-463-3998. 347-463-3998. Todavía quedan algunos asientos disponibles, así que no pierdan la oportunidad. También recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, el 5 y el 6 de abril de este año. El retiro de sanación, Aférrate a Jesús. Todos los años son temas diferentes, pero el tema principal es Aférrate a Jesús. En Ciudad Juárez va a ser el sábado 5 de abril y el domingo 6 de abril en El Paso, Texas. Para más información, por favor, comuníquense a la siguiente dirección: www.aferrateajesus.org. Todo en minúscula. Recordarles también que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, el sábado 2 de mayo de este año, noche de sanación en la iglesia San Miguel Arcángel, en Uland, creo que se pronuncia así, Uland, Texas, el sábado 2 de mayo, de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 512, ese es el área, 512-398-7475. 512-398-7475. Va a estar muy impactante esa noche, se los garantizo. Dios va a hacer cosas grandes, poderosas en esa noche de fiesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Y finalmente voy a estar, si Dios así lo permite, en Phoenix, Arizona, el sábado 31 de mayo. Conferencia para parejas en la iglesia St. Daniel, The Prophet, en Scottsdale, Arizona. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 480-650-6163. Y si, pues, alguien necesita fortalecer su vida como pareja, y todos necesitan, porque yo necesito con mi Dios, y ustedes necesitan entre ustedes, y con Dios también, con Jesucristo, pues, ¿por qué no asistir? Número telefónico 480, que es el área, 650-6163, en Phoenix, Arizona. Con esto en mente, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermana, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, compartir nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Tú que nos has sacado de la oscuridad del pecado y nos estás llevando más y más a la luz de tu presencia, mi Dios. Toca nuestros corazones heridos, Señor. Toca nuestro deseo de acercarnos más a ti en este día, mucho más que nunca antes en nuestra existencia. Ayúdanos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, a perseverar para el santo en nuestra relación con tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Quita de nosotros, Señor, todo vestigio, todo obstáculo, todo problema que nos aparte de ti. Y danos, oh Dios, la capacidad de decirte, sí, Señor, quiero ser tuyo, quiero vivir para ti. Quiero en este momento, Señor, tomar tal vez la decisión más importante de mi vida. Y es hacer de mi vida una vida de entrega a ti, de rendimiento a ti, Señor, haciendo de ti el Señor de mi vida, el Rey de mi existencia, el dueño de todo lo que soy. Ya no quiero seguir tras todos esos ídolos que me han apartado de ti, Señor. todos esos vicios, todos esos pecados, todas esas cosas, Señor, que muchas veces he puesto como prioridad en mi vida ante tu persona, Señor. Yo te pido, Dios, por una unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que podamos más y más, como dice tu santa palabra, como dice San Pablo, experimentar la profundidad, la plenitud de tu amor por nosotros, Padre Santo, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Particularmente este tiempo santo, Señor, pedimos, oh Dios, una unción por aquellos que están más lejos de ti en nuestra familia. Danos, oh Dios, la certeza de que tú eres el poderoso, tú eres el victorioso, y en ti, Señor, lo que es imposible para nosotros solos, contigo se hace posible. Tal vez, mi Dios, haya alguien en la vida de alguno de mis hermanos y hermanas que están en sus casas, tal vez haya alguien que necesite de ti, Señor, más que todos los demás. Alguien que está caminando en caminos torcidos, Señor. Alguien que está caminando en torcinos equivocados, Señor. Alguien que está caminando en estos momentos en el camino de la destrucción y de la muerte, Señor. Toca, Señor, nuestros corazones. Toca, mi Dios, en este momento la plenitud de nuestra alma. Y transforma, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida toda a imagen y semejanza tuya. Venimos de ti, Señor, como decía San Agustín de Hipona, y nuestra alma no estará plenamente feliz, en paz, hasta que descanse en ti, mi Dios. Que podamos de verdad dejarnos tomar en tus manos, Señor, y que seas tú quien nos guíes como buen pastor en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la victoria. Yo te pido por su santidad el Papa Francisco, bendícelo, Señor, abundantemente. Bendice a todos los obispos de la Iglesia, que con la fuerza y el poder de tu divino amor, Espíritu Santo, nos guíen siempre en el camino de la victoria de la vida, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y que un día ante tu trono, Señor, podamos hacer misión cumplida, Señor. Gracias, Señor, por haberte fijado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos. Pero todo lo podemos, como bien dice el apóstol, todo lo podemos en ti que nos fortaleces. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti. Pues, hermanas y hermanos, lo prometido es deuda. Tenemos al padre Alan Rodríguez, que es miembro de la Congregación Religiosa de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. ¡Wow! Un título larguito, ¿no es cierto? Conocido también este ministerio o esta comunidad religiosa como Misioneros Trinitarios, Misioneros Trinitarios. Compuesta por sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, fue fundada en el estado de Alabama, aquí, por cierto, en el estado de Alabama, en el año 1929, por el padre Thomas Augustine George, y pues los siervos trinitarios sirven a los pobres y migrantes, particularmente en América Latina, al igual que en partes de Estados Unidos. Pues, sin más, quiero presentarles a ustedes al padre Alan. Padre, ¿me escuchas?
Sí, padre, buenas noches.
Buenas noches, padre. Qué gusto tenerte aquí en los estudios de A Solas con Jesús, de Radio Católica Mundial. Es de verdad un placer el que me haya podido comunicar contigo. Yo tuve la oportunidad de escucharte en Indio, California, cuando tú nos diste esas hermosas conferencias. Muy agradecido, padre, muy agradecido por tu sacerdocio, muy agradecido por tu sí al Señor y muy agradecido por tu fidelidad a ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga siempre. ¿Cómo ha estado, padre? ¿Qué me cuentas?
Bien, aquí agradecido a usted también por la invitación, ¿verdad? Un honor el poder estar compartiendo con usted, un honor el poder conocerlo en persona hace unas semanas en tan bendecida actividad. Y aquí ya me encuentro en la ciudad de Chicago, gracias a Dios el frío ya se está yendo.
Ya no está tan frío, ¿verdad?
Ajá, no, gracias a Dios, no, lo dejé frío por nieve, pero regresé y ya.
Qué bueno, padre.
Los 60 grados, sí.
A veces
y nada, para esta parte final de la cuaresma.
Ajá, a veces cuando viene el frío y todo se seca, parece que todo se seca y todo luce como que muerto. Y sin embargo viene la primavera y comenzamos a experimentar pues una vida nueva. Los árboles comienzan a ser vestidos de nuevo de ese verde precioso. Las flores comienzan a salir. Como que es una vida nueva, una nueva posibilidad. Sí. Y eso pues es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que nos revista. Estamos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para comenzar una vida nueva. Y no ya, amén, cuando estemos en el final de nuestra vida, pero desde ya. Dice que para hacer una buena sopa necesitamos la carne, no necesitamos los huesos nada más. Y a veces queremos darle al Señor los huesos nada más, y lo que el Señor está pidiendo es la vida entera, ¿no? Bendito sea Dios. Sí, así que muy agradecido, Padre, por tu presencia y por todo lo que haces. ¿Con qué trabajas tú? ¿Con quién trabajas tú más que con otros? Me imagino que predicas también mucho, ¿no? Pero, ¿haces sí. algo más además de predicar o eso es todo lo que haces, padre?
Sí, actualmente yo vivo en el seminario, la Ajá. casa de formación del prenoviciado de nuestra congregación, soy el director de la casa y también pertenezco al gobierno del Consejo General de mi congregación.
¡Ah, caramba!
Sí, yo soy el vicario para las misiones, por eso viajo mucho y tengo la oportunidad de vez en cuando aceptar predicaciones. Antes de esto yo era promotor vocacional.
Ajá.
Y eso sí me permitía estar por muchos eventos para hacer algo parecido a lo que usted hizo al final de la...
Qué hermoso, ¿verdad, padre?
Sí.
Llamar a los jóvenes que sentían el deseo de servir al Señor como sacerdotes religiosos, religiosas, y al principio como que no venía nadie, eso es usualmente lo que pasa, ¿no? Y decía, ay Dios mío, voy a ser ridículo.
No, para nada, y me refería exactamente a eso, al llamado, ¿verdad? A
sí.
que todos los jóvenes católicos sepan que es normal que se pregunte una vez en su vida, Dios me está llamando, igual
claro.
la muchacha, ¿verdad?
Dios claro.
me está llamando. Y cuando lo vi, me impactó y dije, wow, recordando buenos tiempos.
Ay, bendito sea Dios.
Sí, eso es un llamado muy bonito que usted hizo a los jóvenes. Y a mí me impactó mucho, de verdad. Quedé impactado.
Padre, y salió el número 20 y fueron 20 los que subieron al escenario.
Exactamente. Es Dios. Que, como buen promotor, yo le dije a la persona encargada, mira, el padre nos está llamando, pero cuando baje, apunten su nombre y su número de teléfono.
Excelente. Claro.
Porque para darle el seguimiento.
Claro, porque muchas veces sucede que no hay ningún tipo de seguimiento y entonces pues perdemos la oportunidad de ayudarlos a pensar y a discernir si realmente ese es su llamado o no. Así que me dio mucho gusto, padre. Muchísimas gracias. Pues hablando, padre, acerca del Papa Francisco y de este año de Jubileo de la Esperanza, bien sabemos que el Papa Francisco ha declarado este año como el Jubileo de la Esperanza. La celebración del año jubilar se remonta al Antiguo Testamento, Levítico capítulo 25. Y la pregunta es, padre, ¿por qué Dios pide un año jubilar y que sea diferente a los demás años del calendario?
Exactamente. Sí, como usted menciona, padre, su fundamento está en el libro del Levítico, en el uh-huh. capítulo 25, uh-huh. específicamente, ya que Dios hace un llamado a su pueblo a la reconciliación, a la expiación. La palabra jubileo tiene su origen en la palabra Yovel, que es el cuerno que se usaba, el cuerno de carnero, uh-huh. que se usaba en el Yom Kippur, que es el día santo uh-huh. judío de la expiación, ¿verdad? Es un volvernos a Dios, es un encontrarle sentido a la vida con su última razón y esperanza, que es Dios mismo, ¿verdad? El que vive sin Dios vive para la muerte.
Claro.
Es algo que se hacía cada 50 años y el significado específico era un tiempo de liberación, de perdón y de restauración. Incluía ciertas prácticas como la liberación de esclavos, el perdón de la deuda, la restitución incluso de la tierra a sus dueños originales que habían sido robadas. Era un año de gracia, ¿verdad? Y el número 50 se llega porque son básicamente 7 renovaciones, tomando en cuenta el número de la plenitud, ¿verdad? Conjugado con el Sabbat, que es centrado en el descanso del Señor. Básicamente eso es lo que retomamos del Antiguo Testamento.
Bendito sea Dios. Y Padre, ¿hay alguna diferencia o mucha diferencia entre la forma en que se celebra el jubileo hoy día y la forma en que se celebraba antes? Por ejemplo,
sí,
lo que aparece en el Antiguo Testamento.
Sí, hay varias diferencias. Específicamente, ya no son cada 50 años, como en el Levítico o en el Antiguo Testamento, sino que históricamente en la iglesia, tomando, ¿verdad?, esa idea del Levítico, lo ha ido reduciendo bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, que fue en 1330 con Bonifacio III, y lo llamó el Año Santo, porque era el tiempo en que quería que se experimentara la santidad de Dios, pero luego se redujo con Clemente IV a los 50 años, perdón, en el 1343, y con Pablo II se empezó a reducir cada 25 años. Aunque, claro, hay ciertos momentos en que hay años jubilares especiales, como por ejemplo el del 2015, ajá, en donde el Papa Francisco lo declaró como el año de la misericordia. Pero usualmente en nuestra iglesia son cada 25 años a partir de Pablo II.
Entonces,
también el significado,
el pues Papa puede,
el mismo,
padre, ¿sí? El Papa puede cambiar de 50 a 25 o aún menos años todavía. ¿Puede hacerlo o no lo puede hacer? ¿Y en qué se basaría para hacer cambios si es que sean necesarios?
Sí, el Papa, el jubileo establecido actualmente es cada 25 años, pero por alguna razón especial, dentro de estos 25 años puede establecer un jubileo. Por ejemplo, en el 2000, en el año 2000 tuvimos el jubileo 2000 declarado por el Papa Juan Pablo II, y ahora tenemos, luego de 25 años, el jubileo de la esperanza. Pero dentro de estos dos jubileos, en el 2015 específicamente, el Papa Francisco queríamos que miráramos al Padre Misericordioso, que nos dejáramos amar por el Padre Misericordioso, uh-huh, y por esa razón decide hacer un jubileo especial, ¿verdad? Que no elimina o no eliminaba este que estamos celebrando. No es que necesariamente elimine cada 25 años o los cambie, sino que puede hacer unos jubileos especiales entre año y año, por así decirlo.
Padre, ¿qué impacto positivo tiene entonces el jubileo, el Año Santo, en el pueblo de Dios? Según tengo entendido, este año más de 13 millones de personas van a visitar Roma. Y por supuesto, pues van a pasar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, etcétera. ¿Cuál es el propósito?
Sí, algo muy importante. Y yo tuve la oportunidad de ir a Roma en noviembre del 2024, uh-huh, a una convención que hubo de la familia vicentina, y estaban haciendo justamente los preparativos para el año jubilar, ¿verdad? De hecho, toda la ciudad de Roma estaba bajo remodelación completa. Uh-huh. Y cuando fui a la oficina que estaba organizando, ellos tenían una especie de panfleto que decía: ¿por qué celebrar el jubileo en la actualidad? Y decía,
interesante.
Porque la visión de Cristo es jubilar. Es decir, Cristo es nuestro júbilo. Lucas 4:18.
No jubilarse de retirarse, ¿no? Sino que jubilarse de experimentar el gozo de María, ¿verdad?
Exactamente. Ah, ah. Exactamente. Y y leía Lucas 4:18 que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a ponerle libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y decía, es actual el jubileo y es de provecho porque el mensaje de Cristo siempre se renueva y es un mensaje que refresca a toda la generación. Pero específicamente, el pueblo católico que decida con fervor vivir este año 2025, como usted decía al inicio, el jubileo de la esperanza, tiene la oportunidad de recibir gracias especiales, lo que se conocen como indulgencias, y este año, por tener la modalidad de ser jubilar, unas indulgencias plenarias.
Padre, explíquenos un poquito acerca de eso, por favor. ¿Qué es una indulgencia? ¿Por qué se llama indulgencia? ¿Y cuál es la diferencia entre indulgencia plenaria e indulgencia parcial, por favor?
Exactamente. Cuando buscamos, padre, el canon de la iglesia, el derecho canónico, hay dos cánones que nos hablan acerca de las indulgencias, específicamente el 992 y el 1471. Lo cito para los católicos que les gusta revisar, ¿verdad?
La historia, ajá.
Ajá, y específicamente dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Y ese punto hay que tenerlo presente, mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ahora, para ponerlo por...
Padre, eso te iba a decir. Yo estoy seguro que más de una persona se quedó...
Para ponerlo en arroz con habichuela, le voy a dar el dato.
Tú eres de Puerto Rico, ¿verdad? Arroz con habichuela. Gandules.
Arroz con habichuela, ¿verdad? Arroz con frijoles. Hay una historia que ayuda a entender un poquito este caro que acabo de leer, y es ver la imagen de un niño jugando pelota en el parque, ¿verdad? Haga de cuenta que uno de estos niños patea con fuerza la pelota y rompe la ventana de una casa. Ese es el pecado, ¿verdad? Ay, 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 el pobre niño rompió la ventana. Avergonzado, va donde el dueño de la casa y le pide perdón. Esa es, vamos a decirlo así, la confesión, es decir, el arrepentimiento,
claro,
a que estamos llamados, ajá, en este año jubilar. Luego podemos decir que sí, el dueño de la casa perdona al niño, pero falta algo, hay que reparar la ventana.
La ventana queda rota.
Queda rota, hay que repararla. Entonces este niño no tiene con qué. Ahí estamos nosotros, el pueblo pecador, el pueblo que necesita misericordia. Y este niño va y le dice a sus papás, ¿verdad? Y su papá va donde el vecino y es él el que paga la deuda. Vamos a decirlo así, este pagar la deuda es la iglesia y la indulgencia que da, ¿verdad?
Bueno, Jesús es el que paga la deuda, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces la iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, declara este año jubilar y ofrece la indulgencia porque es la que administra ese perdón. Es la que dice, ahorita Cristo te perdona todo.
Yo tengo otra historia, padre.
Es la
historia de un niño que se llama Pedrito. Era muy, muy malcriado, Pedrito. Nada que ver conmigo, sí, por supuesto. Pero Pedrito como que era inquieto. Y le gustaba hacer cosas que, pues... molestaban, sí, sobre todo a sus padres. Y el padre dice, mira, mijo, yo tengo esta puerta de madera y yo lo que quiero es que tú, cada vez que hagas algo mal hecho, claves un clavo en esa puerta de madera. Bueno, pues, Pedrito muy obedientemente, pues así lo hizo. Cada vez que cometía un acto malo, pues clavaba un clavo en la puerta de madera. Y así lo fue llenando y llenó toda la puerta de madera de clavos. Entonces Pedrito al ver eso dijo, no, pues yo no quiero seguir así, voy a empezar a ser buena gente. Y cada vez que hacía algo bueno, el padre decía, quita un clavo, y quita un clavo, y quita un clavo, y quita otro clavo. Y finalmente quitó todos los clavos, y la puerta quedó sin ningún clavo, pero algo pasó. Si bien es cierto que ya no habían clavos, la puerta quedó llena de hoyos. Y eso es lo que sucede. El Señor, a través de la confesión, el sacramento de la confesión, nos libra de los clavos, pero queda la consecuencia del clavo, que es el hoyo. Y eso, ¿cómo se depura? Pues a través de una indulgencia. Es decir, ¿qué es una indulgencia? Pues es un indulto en que, a través de eso que la Iglesia nos permite hacer para acercarnos más a Dios, como por ejemplo orar por el Santo Padre, recibir la comunión, estar en estado de gracia, habernos confesado, eso son cosas que nos ayudan a ser mejores cristianos. Entonces, cada vez que hacemos algo así, como que dejamos de tener un agujero en el hoyo donde había anteriormente un clavo. Así que, por una parte, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, que nos limpia, nos quita el clavo, pero la otra es, pues, el tapar ese agujero causado por ese daño que hemos realizado. ¿Qué te parece la historia? Está buena, ¿verdad?
No, perfecta.
La tuya está muy buena también. Y hablando, padre, por ejemplo, de eso, de ahí viene entonces la doctrina del purgatorio. Hay gente que dice, pero el purgatorio está en la Biblia. Claro que sí está. Si nosotros vamos, por ejemplo, entre otros pasajes, pero vamos a ir al pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pues nadie puede cambiar la base. ¿Cuál es la base? ¿Quién es la base? Jesucristo, ¿sí?
Jesucristo.
Sobre este cimiento se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña o con paja. Es decir, nuestra vida, nuestra relación con Dios y lo que hacemos para gloria a Dios, se puede construir de diferentes formas. Desde darlo todo, como a través de piedras preciosas, oro, plata, etcétera, hasta lo más sencillo que podemos dar, que es la paja, ¿sí? Y dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se verá en público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Es decir, todos vamos a ser enjuiciados, y vamos a ser enjuiciados y será público lo que hemos hecho en la vida, nuestras obras. Entonces, si bien es cierto que la fe es importantísima para podernos salvar, la fe sin obras, como decía Santiago, está totalmente muerta. Entonces, la fe tiene que producir obras. Son como dos navajas de una misma tijera, ¿no? Tiene que producir obras. Y dice entonces San Pablo, el fuego, ¿y qué es el fuego? El amor de Dios. Vemos en Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10, como cayeron lenguas como de fuego sobre todos los que estaban presentes en el aposento alto. Y se llenaron del Espíritu Santo. ¿Qué hace el amor? El amor quita toda la basura que tenemos por dentro y nos llena de la plenitud del amor de Dios, que se representa aquí en la Biblia como el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste el fuego, es decir, si se equipara al fuego, seremos premiados. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Como bien tú estás diciendo, ¿verdad? Hay que reparar la ventana. Se salvará, pero a través del fuego. Es tremendo. Ahí está el concepto del purgatorio, bien clarito. Es decir, yo me voy a salvar si realmente estoy en estado de gracia y si yo permito que Dios me libere de todas las secuelas o todas las consecuencias de mis pecados. Él me va a depurar a través del fuego, a través de su amor por mí. ¿Cuánto tiempo voy a pasar en ese proceso de depuración? Solamente Dios lo sabe. Pero no puedo entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, y yo siendo impuro e imperfecto, ¿por qué? Porque me quedan las secuelas o las consecuencias de mis pecados, de los clavos que he clavado en esa puerta de madera. Entonces, lo importante es que el infierno de ahí no puede salir. El purgatorio sí, porque es un proceso de depuración para entrar en la presencia Todo Santo, Todo Puro, que es Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. Es tremendo.
Amén.
Pero ¿cómo poder llegar a ser santos como Dios es santo? Pues solamente a través de un proceso de purgación.
Exactamente.
Bendito sea Dios.
Sí, padre. Y qué bueno que esta definición de la indulgencia plenaria, ¿verdad?, nos permite meditar sobre esta realidad tan católica, ¿verdad?, como
claro,
ser tan bíblica y católica como es el purgatorio, porque justamente la indulgencia, justamente plenaria, nos quiere llevar a tener la conciencia del purgatorio y a sobrepasarla en la misericordia de Dios, en el perdón total de Dios. Y por eso se nos piden ciertas actividades durante el año jubilar para poder aclarar estas indulgencias plenarias, ¿verdad?
Bendito sea Dios. Dios es un Dios de oportunidades, ¿no es cierto, Padre?
Amén.
Sí.
Amén. Por eso a mí me encanta la imagen de la puerta, ¿verdad? Que es una de las condiciones para ganar estas indulgencias. Mucha gente está predicando a Roma porque pues el Papa ha establecido las puertas santas en San Pedro, en el Vaticano, en San Juan de Letrán, en Santa María la Mayor, en San Pablo Extramuros, y en esta ocasión hizo algo un poquito diferente. Estableció también la puerta santa en una de las cárceles, en la cárcel de Rivivia, ¿verdad?
Así es.
En Roma.
Así es.
Porque la idea de la puerta es bíblica, ¿verdad?
Yo soy cuando la puerta, dice el Señor.
Exactamente. Uh-huh. Cuando nos dice Jesús, yo soy la puerta.
Amén.
Es pasar por Jesús, es pasar por ese abrazo de Jesús, como nos dice Juan 10:9, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento.
Padre, entonces no es superstición, no es magia, no, sino que es un símbolo poderosísimo de ese Jesús que nos está esperando al otro lado de la puerta para abrazarnos y para decir, eres libre.
Exactamente. ¿Eres
libre? Sí.
Exactamente. Y es un ejercicio que la iglesia como cuerpo de Cristo hace con autoridad también, ¿verdad? Lo puede hacer por lo mismo mandato bíblico, por así decirlo, ¿verdad? Mateo 16:18-19, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Amén.
Mateo 18:15-20, de cierto digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo.
Amén.
Efesios 4:11-13, ¿verdad? Cuando nos habla de los dones que Cristo otorga a la iglesia para su edificación.
Claro.
Entonces, eso es muy importante que los católicos también lo entendamos. Como usted decía, no es magia, no es superstición, uh-huh. Es realmente un ejercer como iglesia del cuerpo de Cristo y aprovechar al máximo la misericordia de Dios a través del liderazgo que se nos ha ofrecido, ¿verdad? Y pasar por la puerta, cuando usted tenga la oportunidad de pasar la puerta, ya sea yendo a Roma en este año jubilar, o también estas puertas tienen unas extensiones. Los obispos,
claro,
en las diócesis han nombrado varias iglesias o catedrales o basílicas con unas puertas específicas en las que usted puede pasar en caso de que no pueda ir a Roma, pero tienen el mismo sentido. Usted está pasando por Jesús, la puerta, ese misericordioso.
Así una vida nueva.
Perdona.
¿Ah?
Amén.
Así es. Nosotros, por ejemplo, cuando vayamos al peregrinaje en septiembre, si Dios quiere, vamos a tener el privilegio de poder pasar por la Puerta Santa de Santiago. Es decir, la iglesia de Santiago es la iglesia de Medjugorje. Y puerta ha sido asignada para que recibamos indulgencia plenaria. Y qué bueno el poder prepararnos adecuadamente para pasar por esa puerta y poder sentir que somos ya criaturas nuevas. En todo el sentido de la palabra, somos como niños recién nacidos acabados de bautizar, ¿verdad? Bendito
Amén.
Sea Dios. Padre, ¿y podemos ofrecer una indulgencia, por ejemplo, por una persona en nuestra familia? ¿Podemos ofrecer una indulgencia por alguien que pensemos que está en el purgatorio o algo así? ¿O no se puede?
Sí, yo puedo ofrecer como labor que tengo de ser intercesor, ¿verdad?, por mis hermanos, a alguien que haya ya fallecido o que su alma esté purgando, yo puedo ofrecer la indulgencia por esas personas. Los vivos sí tienen que ganar sus indulgencias de forma personal, ¿verdad? Pero los difuntos, un ser querido que ya esté con Papito Dios, ¿verdad?, y yo quiera ofrecer este año jubilar por él y pedirle a Dios por la expiación de esa alma, y lo puedo hacer cumpliendo las condiciones, ¿verdad?, que nos pide la iglesia. Pasar por la puerta, estar en la gracia de Dios, desapegado al pecado, la confesión sacramental, la sagrada comunión, orar por las intenciones del Papa, y lo que se llama las obras indulgenciadas, ¿verdad? Para dar algunos ejemplos, adoración al Santísimo, rezar el rosario, en la iglesia, en algún oratorio, en la Sagrada Escritura, ahorita en Cuaresma, el Vía Crucis, o algún retiro, ¿verdad?
Bueno, entonces, una persona puede pasar y pasar y pasar y pasar, y cada vez que la persona pasa, va a recibir indulgencias que se pueden aplicar a una persona en particular.
Correctamente, sí. Puede pasar varias veces por la puerta, siempre y cuando haga el acto de confesión, ¿verdad? Y cumpla, como que dice, todo este proceso para pasar por la puerta. Uh-huh. Se puede pasar varias veces, pero no es pasar por pasar, sino es en el sentido jubilar, ¿verdad? En este mismo contexto que la Iglesia nos pide de liberarnos, de pedir perdón y de querer enmendar.
Padre, todavía existe un mal sabor en el pensar de muchas personas, o algunas personas por lo menos, cuando en las Edades Medias se usó la indulgencia en una forma tal vez no cristiana, por algunos sacerdotes, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de eso, por favor?
Sí, de hecho fue una de las motivaciones por la que se dio la llamada reforma protestante y luego la reforma católica, en donde, por malos entendidos, acusó de cierta manera a la Iglesia de vender, por así decirlo, el perdón, el vender la misericordia. Y obviamente hay extremos y malentendidos, pero por la gracia de Dios, la Iglesia colegiada, en oración, en armonía, porque así actúa el Espíritu Santo, ¿verdad?, definió la indulgencia y la forma de proceder con esta. Por eso mucha gente a veces comete el error de decir: ¿cuánto pago por la misa?
Eso.
No pago por la misa. No.
¿Cuánto cuesta la misa? La misa no tiene, no tiene precio, es decir, no se puede pagar con dinero. Ajá.
No. Y sí. Ese es el nuevo sentido de la indulgencia, que yo no puedo hacer nada que sobrepase la misericordia de Dios. La indulgencia no se da por mi acción, se da porque Dios es misericordioso, y en agradecimiento a su misericordia, yo le ofrezco mis obras, yo le ofrezco mis sacrificios, yo le ofrezco, ¿verdad?, lo que tengo, mis dones, etcétera, etcétera.
Pero una cosa también que es importante, tenemos que remontarnos a la historia, no podemos juzgar la historia con la experiencia del presente, no podemos, porque vamos a cometer errores. En aquellos tiempos, cuando se empezaban a vender las indulgencias, existía un malestar muy grande en Europa que se llamaba la peste bubónica, causada por ratones principalmente. Y la cantidad de gente que murió fue increíble, incluso muchos sacerdotes religiosos, etc. Entonces la Iglesia estaba necesitada de seres humanos que quisieran continuar la labor de Jesucristo a través del orden sacerdotal. Y algunas de estas personas, afortunadamente, pues hicieron las cosas equivocadas y empezaron a vender indulgencias para su propio beneficio. Y como resultado de eso, pues se creó el malestar dentro de la Iglesia, que después Martín Lutero se enfrentó a eso, y eso le costó la excomunión, porque al fin y al cabo él tenía todo derecho de exponer su punto de vista y demás, pero lo hizo de tal forma que llegó a menospreciar la doctrina básica de la Iglesia, es decir, el que la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, y Martín Lutero pues cuestionaba eso, porque veía tanta corrupción dentro de la Iglesia por algunos sacerdotes que realmente estaban mal formados, para comenzar, que él optó por divulgar todo esto, y tenía toda la razón de nuevo, pero hay formas de hacer las cosas, ¿no? La casa se limpia por dentro, nunca por fuera, y él empezó a limpiar la casa por fuera, es decir, la Iglesia por fuera, y como resultado de eso, pues el Papa le pidió que se retrayera en la forma de expresar, porque estaba confundiendo mucha gente, y que se podía arreglar la situación si hubiera una especie de diálogo. Él parece que no quiso hacer eso, y la Iglesia, pues el Papa tuvo que excomulgarlo. Lo interesante es que al final de su vida, el el señor Martín Lutero, porque ya no se puede decir que era sacerdote, aunque él fue sacerdote por mucho tiempo, él pidió confesarse. Él pidió confesarse, y eso pues es algo que no se habla mucho, sobre todo en círculos protestantes, pero él estaba consciente de la autoridad que tiene un sacerdote, incluso sacerdotes que no sean los mejores sacerdotes, para recibir el amor de Dios y el perdón de Dios. Entonces,
y esta misma acción de Lutero sirvió para la propia iglesia también, mirarse hacia adentro. Como ustedes, se le ayudó por fuera, y también de cierta manera la iglesia se miró hacia adentro, y este tipo de malos entendidos o de doctrinas que no representaban a la iglesia han sido purificadas.
Amén. La iglesia es como una señora antigua, venerable, que necesita un ¿cómo se dice? Un make-up en la cara de vez en cuando, ¿no?
Un maquillaje.
Para quitar las arrugas y para quitar pues todo aquello que le impide expresar su belleza. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos, si Anita está lista. Una hermosísima canción que se titula Dame un nuevo corazón, y Lolis es la que canta esa hermosa canción. Así que este es el tiempo que ustedes desean para comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Estamos en vivo, en directo, en este programa de A Solas con Jesús. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el siguiente: en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. La llamada es completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad. Y llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos hablando con el padre Allen, trinitario. Y en cuestión de segundos regresamos con ustedes. No se vayan, por favor.
Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor,
Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendito seas. Gracias, Lolis, por esa hermosísima alabanza. Dame un nuevo corazón. Y, hermanas y hermanos, qué necesidad tenemos como seres humanos de un corazón nuevo. Un corazón imagen del corazón de Jesucristo. Por eso, San Pablo nos exhorta y nos dice, revístanse de Cristo, revístanse. Y sobre todo en la Santa Comunión, que nos podamos revestir de la presencia de Dios, que podamos, a través de como la comunión, que podamos estar conscientes de que al recibir el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús se unen, y a través de nuestro sistema circulatorio, cuando recibimos la sangre, y la sangre está también pues en el cuerpo de Cristo, ahí está la totalidad del ser de Dios, vamos a dejar que la sangre de Cristo circule por el sistema circulatorio nuestro y podamos nosotros experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y si Dios nosotros, pues, como dice San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra, verdad? Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Padre, al principio del programa una persona llamó, no voy a decir el número, creo que sea necesario, pero tú, Señor, sabes que esta persona, un joven de 16 años, estaba saliendo de su trabajo y pasó cerca de unas personas que estaban tirándose con pistolas, balas, y parece que una bala atravesó su cuello. Y el muchacho está en estado grave, así que ahí pido pues oración por él, por favor. Y si es la voluntad de Dios, que él se recupere y que pronto pueda recuperar su salud. Según el reporte médico, su cerebro está prácticamente muerto ya, lo único que el corazón sigue palpitando. No entiendo por qué cuando el cerebro está muerto ya el corazón deja de palpitar, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras hay vida hay esperanza, y eso yo creo que es precisamente lo que el Papa Francisco nos está pidiendo en este año jubilar, que pongamos nuestra esperanza en Dios y que a pesar de los momentos difíciles que pasamos y podemos pasar en este mundo, y todos pues experimentamos algún tipo de purgatorio en este mundo en que vivimos, en este valle de lágrimas, que también estemos conscientes de que la mano de Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, pues vamos a seguir adelante. Y ¿por qué no? Vamos juntos a forjar un mundo mejor. Esa es la esperanza del Papa Francisco, de que este sea un tiempo de renovación espiritual, y a través de esa renovación espiritual, de un acercamiento a Jesús, tal vez como nunca antes en nuestra vida, que de verdad vivamos este año jubilar, este año santo de esperanza, como una nueva posibilidad de una nueva vida, y que dejemos de ser ya cristianos mediocres y que comencemos a ser cristianos de pura cepa, como dicen por ahí, ¿verdad? Cristianos de verdad. Padre, ¿algún último mensaje para nuestro auditorio, por favor, antes de concluir? Sí, tenemos 2 minutos.
Con mucho gusto. Dando las gracias, ¿verdad? Me gustaría que nos quedemos con la imagen de este año jubileo y de la esperanza con el Papa Francisco desde hace unas semanas en el hospital, ¿verdad? Él nos enseñó lo que es la fe, la esperanza, la oración, y que Cristo tiene poder, ¿verdad? Amén. Lo tenemos nuevamente con nosotros. Y yo creo que eso lo podemos aplicar todos nosotros a nuestra vida. Si nosotros tenemos fe, esperanza, lo tenemos todo, en la unión está la fuerza. Amén. Y de la mano de Jesús y María, un mundo más humano es posible.
Bendito sea Dios. Padre, un millón de gracias por tu ministerio, por tu apostolado. Gracias por tu sí al Señor. Ojalá que este no sea el último, el único programa que vamos a estar juntos. Yo te felicito por todo lo que haces, tu gran labor. Que el Señor te dé mucha energía, mucha fuerza, mucho poder de Dios para continuar. Amén. Yo sé que el trabajo es arduo, es difícil muchas veces, pero la mano de Cristo se hace mucho más suave, mucho más liviano. Y yo sé que tú eres un hombre joven, tienes un mundo por delante, y el Señor te va a usar mucho más todavía de lo que te ha usado hasta ahora. Y vas a ver cómo de la mano de Cristo Jesús, muchas almas van a venir a los pies de Cristo y van a proclamar que Cristo está vivo y que es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Muchísimas bendiciones, Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, hermanos y hermanos, que el Señor les siga guiando en el camino de la victoria, en el camino de la esperanza, en el camino de la fe, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes queridos. Y con el mundo entero en este día y por siempre. Hasta la próxima, Dios mediante. Que nadie os tiene.
te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.